Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recordemos que 3.000 almas fueron atravesadas en sus corazones, compungidas en sus corazones por la proclamación del Evangelio de la Cruz. Pedro está predicando, proclamando, es el primer sermón de la iglesia naciente. Hay muchas almas reunidas, pero 3.000 almas pueden ver el pecado grande que habían cometido. Estaban reunidos para la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Ellos habían estado, probablemente, lo más probable, que habían visto la crucifixión, y ahora 50 días después de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, estaban presenciando el milagro de las lenguas, de otros idiomas. Y estaban escuchando el primer sermón de la iglesia, y este sermón los estaba compungiendo en sus corazones, atravesados en sus almas, porque habían despreciado a su Mesías, al ungido, el Dios hecho hombre, profetizado en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Lo habían rechazado y lo habían crucificado por manos de los gentiles romanos. Todo esto estaba determinado en el plan de Dios. Pero ellos tenían gran culpa en sus corazones. Y las palabras de todas estas personas, de estos 3.000, fueron: ¿qué haremos, varones? ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que haber habido desesperación en esas palabras. ¿Qué tenemos que hacer con este pecado tan grande que hemos cometido? Haber rechazado a nuestro Señor. ¿Puedes tú imaginarte venir a una fiesta judía dada por Dios a la nación de Israel? Adorar a Dios, a darle gracias al Señor, gratitud en sus corazones, y al mismo tiempo haber menospreciado a su santo Hijo que había venido a esta tierra. No hay nada más como la religiosidad en el corazón de los seres humanos. Cuando piensan que a través de ceremonias externas, de obras externas, quieren agradar a Dios, pero no están viviendo en santidad, no están viviendo en obediencia, están rechazando a Dios, están pecando delante de los mandamientos de la ley moral de Dios. Ah, sí, pero hay que celebrar la Santa Semana. Y digo esto porque estamos próximos a la Gran Semana Mayor, como le llaman. Es más, empezó el día de hoy. ¿Cómo puede ser posible que la gente quiera agradar a Dios a través de ceremonias, pero sus corazones están apartados de toda gracia y voluntad a través de la obra de Cristo? No quieren saber nada de un Salvador. No les interesa saber de aquel que fue crucificado y que tenía un letrero que decía ahí: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Solo verlo es menospreciable. Es un ladrón. Es un homicida, está entre homicidas. ¿Qué se puede esperar de él? ¿Qué se puede esperar de este hombre? Y tiene una cruz, pero esa cruz es una cruz de hombres, es una cruz humana, no es la cruz, no es la corona de un rey. Y es la cruz donde son colgados aquellos que han sido maldecidos por toda la raza humana. Maldito todo aquel que muere en una cruz, colgado en una cruz. Y después de 50 días encontrarse para adorar a Dios en la fiesta de Pentecostés, pero 3.000 almas son atravesadas en sus corazones y ellos pueden ver el gran pecado que habían cometido. ¿Qué haremos? Son las palabras de desesperación al ver ese gran pecado, al rechazar al Mesías, al Hijo de Dios prometido. La respuesta del apóstol Pedro es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, el arrepentimiento y la obediencia a través de los mandamientos de Dios es la mejor evidencia de que Dios está trabajando en los corazones de esas personas. Arrepentíos, arrepiéntanse de haber rechazado a Dios y querer vivir sus vidas en su voluntad. Este mundo tiene mucho entretenimiento para ofrecer, como para que estés pensando en las cosas espirituales. Pero el creyente, aquel que reconoce su pecado y ve su pecado en la cruz del Calvario, es atravesado en su corazón y llevado un arrepentimiento ante Dios. He fallado ante Dios. Hemos fallado ante Dios. Puedo escuchar a estos varones diciendo aquí, hemos crucificado a nuestro Señor, al amado de nuestras almas. Pero ¿qué viene después de esta confesión de arrepentimiento y fe en Jesucristo? Estos 3,000 van a mostrar algún tipo de marca que los, o marcas que los distingan como cristianos verdaderos que realmente se arrepintieron. ¿Cómo podemos saber los corazones de las personas si la misma escritura dice que el corazón del ser humano es perverso? El corazón de los seres humanos es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Así que, ¿cómo puede la iglesia naciente, cómo pueden los apóstoles, cómo pueden los 120 saber que esos 3,000 son verdaderos creyentes? Tiene que haber marcas, tiene que haber señales, tiene que haber evidencias que todo cristiano debe mostrar. No están escondidas, no son subjetivas. No es que yo creo y nadie puede mostrar una evidencia de que tú crees. Tu creer va junto con una obediencia fiel a los mandamientos de Dios. Lo que tú crees es algo que tú confiesas, es algo que tú expresas, es algo que tú haces ahora, que obras ahora. Así que estos 3,000 tenían evidencias, tenían señales, tenían marcas que mostraban que se habían arrepentido en sus corazones. La narrativa que vemos en Hechos es clarísima. Sí hay señales, hay evidencias muy claras de que los cristianos de este primer siglo mostraban una vívida conciencia de ser el pueblo de Dios, llamados y separados por Cristo. ¿Por qué no considerar este modelo de conducta para nosotros hoy? La iglesia no mira eso. Las iglesias de hoy no ven estas evidencias. Es más importante que el mero asentimiento subjetivo, una expresión formal, ceremonial, pero no una conducta de vida. Este es el punto, una conducta de vida. Es una manera de caminar. Debe de haber evidencias clarísimas de una conducta, de un cambio de vida. Y Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseverar es aquí estar firme. Denota persistir firmemente en una cosa, cuidando de ella constantemente, dándole un cuidado constante. Persevera. ¿Tú has escuchado esta palabra? Persevera, continúa, sigue, no te canses. No seamos como la mayoría de los latinos que tenemos arrancada de caballo y luego dicen parada de asno, de burro. Es algo que los define muy bien a muchos latinoamericanos como nosotros que somos. Tenemos gran fuerza, ímpetu, mucha fuerza para avanzar. Pero a la medida que pasa el tiempo, nuestra fuerza comienza a decaer. El perseverar es ser firme, ser constante, no desmayar, no decaer. ¿Y en qué persistían firmemente? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, por lo menos este versículo nos dice cosas muy claras. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en el partimiento del pan. Perseveraban en las oraciones. ¿Qué es en la doctrina de los apóstoles? Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Estaban los apóstoles en ese momento vivos. Ellos estaban dedicados constantemente a la doctrina apostólica. La doctrina apostólica, recuerda, es el fundamento, junto con los profetas del Nuevo Testamento, forman el fundamento de la iglesia, siendo nuestro Señor Jesucristo la principal piedra de la construcción. Así que ellos eran asiduos a la enseñanza. Por tanto, una iglesia bíblica va a favorecer esto a través del discipulado de los creyentes. Es importante, discipulado de creyentes, estos 3,000 se habían arrepentido en sus corazones. Es más, habían dado una evidencia de su bautismo. El bautismo, recordemos lo que vimos anteriormente, no era como el bautismo hoy. Hoy el bautismo es una moda. El bautizarse sencillamente es algo muy superficial. No hay conocimiento de lo que implica el bautismo. El bautismo en este tiempo tenía implicaciones muy graves porque ellos eran judíos. Y ahora iban a ser despreciados por sus familiares, por sus padres, por sus madres, por sus amigos más cercanos. Si aborrecieron a Cristo hasta llevarlo a una cruz. ¿Tú te imaginas lo que era decir que soy cristiano, que soy seguidor de Cristo, que soy discípulo de Cristo? En este tiempo era un aborrecimiento directo. Y ellos se bautizaron. Hoy la iglesia tal vez tiene que esperar más tiempo para saber si ese arrepentimiento es verdadero. Pero este era un convencimiento claro. No importa la oposición, el aborrecimiento, el desprecio de esta comunidad judía, del judaísmo. Yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Y me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como Él lo mandó. Eso iba a crear gran oposición. Ellos habían obedecido y ahora estaban siendo discipulados. No hagamos lo contrario. No hagamos lo contrario. No terminemos arrojando las perlas a los cerdos. Por eso, a través del discipulado de creyentes, ellos se perfeccionaban. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así, dice Efesios, ya no seremos niños, llevados por cualquier viento de doctrina, fluctuantes, cambian de opinión con facilidad. No les gusta un lugar, se van a otro. No, eso debe cambiar en la vida de un creyente verdadero. Ellos perseveran en la doctrina apostólica, no en la doctrina de los hombres, no en los asentimientos mentales o emocionales, no, en la doctrina apostólica. Estudian la doctrina apostólica. Hoy no tenemos a los apóstoles vivos, pero tenemos sus escritos. Perseveraban también en la comunión unos con otros, anhelaban la convivencia fraterna y deseaban reunirse para animarse mutuamente. Pero no olvidemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que quiere decir que la comunión, el estar juntos, el compañerismo, tiene un fundamento claro en la doctrina bíblica. Digo esto porque muchas iglesias prefieren los tiempos de compañerismo y reunirse siempre, de vez en cuando, pero no hay doctrina. No hay fundamento bíblico, o es muy superficial, de tal manera que cuando Satanás mete su mano para destruir las iglesias, posiblemente muchas congregaciones se dividen y hay muchos problemas. La convivencia, la comunión en la cual ellos perseveraban estaba fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Participaban tanto en la vida común, juntos como una gran familia. Ahora son la familia en la fe y esta es una marca de gracia. Esto es una clara evidencia de un creyente verdadero. No ve la iglesia como aburrida, no ve la iglesia sencillamente como algo impuesto, obligatorio. No, un creyente verdadero mira la iglesia porque ahora es su familia. Ya la familia del mundo comienza a tener menos importancia. Tarde o temprano los amigos del mundo, y ahí están incluidos los familiares también que no conocen de Cristo, ya dejarán de tener esa relevancia, ¿no? Que si te invitaban al bautizo de tal, que si te invitaban al cumpleaños de tal, y tú te sentabas ahí y sencillamente veías todo el espectáculo mundano y al final también terminabas participando de la mundanalidad. Ya eso ya no te llamará la atención, porque ahora tu familia es la familia en la fe, son los santos, son los que caminamos juntos a la salvación, son los que nos veremos en la eternidad. Y eso es más importante. Estamos involucrados, nos amamos entrañablemente unos a otros. Es con gran fervor. El apóstol Pedro dice que estamos unidos por el amor fraternal no fingido. No es algo fingido, hermanos. No es que venimos a poner cara de santos aquí. No es que nos cubrimos con una careta de hipocresía y sonreímos solamente. No, no es así. Si es así, como estás llevando la fe, ten cuidado, porque Dios mostrará lo que hay en tu corazón. No es algo fingido, como dice el apóstol Pedro. Es un amor fraternal que nos une desde las mismas entrañas con un corazón puro. Esto es la vida del cuerpo evidente. Muchos miembros, pero solamente un cuerpo local de creyentes. Esas son las iglesias. Como dice el Salmo, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira eso. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿O es pesado decirlo? O los dientes, o solamente los dientes para afuera nomás. O ya porque te lo pregunta el pastor de la iglesia, o porque si te dicen amén, amén, no te queda otra. Es así como tú piensas. Tal vez puedas engañar a los hermanos, pero no puedes engañar a Dios. Dios conoce tu corazón. Pero es interesante que si examinas tu corazón, si realmente está obrando el Espíritu Santo dentro de ti, tú tienes que ver que esa conducta es una conducta hipócrita, porque Dios conoce nuestros corazones. No podemos engañar a Dios. Y si estamos andando hipócritamente, apartándonos de la familia de la fe, poco a poco, hermanos, poco a poco vamos a ver los defectos, vamos a ver los malos comportamientos, vamos a ver que esas situaciones son intolerables para nosotros, que no podemos sencillamente decir como la Escritura expresa, que en el perfecto amor hay el verdadero perdón. ¿Y yo por qué voy a perdonarlo? ¿Acaso es un pecado tan grande que no pueda resolverse privadamente con un perdón? Hermano, discúlpeme si no lo saludé. Hermano, discúlpeme si no le presté atención. Hermano, discúlpeme si le levanté la voz cuando le dije algo. No era mi intención. Hermano, perdóneme si le llamé la atención a usted o a alguien de su familia porque dije algo que podía hacer, haber sido duro, pero tengo que hacerlo. Porque mi llamado a amonestarlos, a cuidarnos como una familia es importante. Y si yo sé algo y si yo callo y veo que usted está haciendo algo indebido y callo, entonces yo estaría siendo cómplice de esa situación. Eso es el principio de la amonestación bíblica. Nos cuidamos mutuamente. Pero no nos hacemos el mal, pues no nos cuidamos. O sea, no es como el mundo, ¿no? Hacer leña del árbol caído, ese no va con nosotros. Hermanos, ni siquiera hablando de la excomunión es así. Eso no aplica a los verdaderos creyentes. Nosotros no hacemos leña del árbol caído, no juzgamos indebidamente. Está la Escritura para poder dirigirnos en todos los procesos de exhortación, de ánimo, de amonestación, porque somos una familia en la fe. Como veíamos en la mañana, hermanos, un padre, una madre que ama a sus hijos, los exhorta, los corrige, los amonesta, los disciplina. Ahí empieza la disciplina, no empieza en la iglesia, empieza ahí. En un hombre y una mujer que temen a Dios. Yo amo a mi hijo y lo tengo que corregir y le tengo que llamar la atención porque yo no lo quiero ver en el infierno. Pero si tú lo amas, lo quieres ver contigo en el cielo, en el gozo eterno. Pero perseveraban también en el partimiento del pan, no solamente en la comunión. Y esto tiene que ver con la ordenanza de la cena del Señor. Cristo había establecido la cena del Señor. Había establecido la cena para conmemorar su muerte, para proclamar su resurrección. Y la iglesia naciente en sus reuniones celebraba la cena del Señor. Reforzaba esto su identidad como cuerpo. La cena del Señor los confrontaba. Pablo nos da claridad en eso. Cuando yo tengo la cena, y por favor no me malinterpreten, siempre les digo, ¿puede haber algún pecado mayor que yo pueda hacer para despreciar la cena del Señor? Porque la cena me expone a mí a confrontarme con mi pecado, pedirle perdón al Señor y acercarme a la cena con libertad de conciencia, con tranquilidad en mi alma. Porque ese es el mandamiento. Examinaos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, a vosotros mismos y tomad la cena. Tomad la cena. Así que si cada vez que tengas la cena del Señor, que es una ordenanza dada por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, a los creyentes, y yo la voy a evadir porque estoy dividido en mi mente, porque estoy andando pecaminosamente y cada vez quiero hacer lo mismo, o menosprecio la cena, o no participo de las reuniones donde voy a cenar, ¿por qué voy a acumular pecado para mí? ¿Por qué voy a acumular juicio para mí? ¿Acaso la Escritura no dice que debemos examinarnos para no tener juicio sobre nuestras almas? ¿Por qué voy a exponerme a juicio? El Señor me está dando la oportunidad de ponerme a cuentas a través de la ordenanza de la cena. Es un medio de gracia. La cena es un medio de gracia. Te acercas a la cena y tú te vas a dar cuenta. Si lo haces obedientemente como el Señor lo manda, te vas a dar cuenta de que se convierte en un medio de gracia para tu alma. Vas a tener nuevas fuerzas en el Señor. Vas a tener nuevo ánimo en las cosas de Dios. Vas a entender o vas a tener una comprensión más grande de la bondad y misericordia del Señor. Porque has sido fiel al mandamiento. Pero si tú rehusas la cena, si tú rechazas la cena por cualquier pecado, por cualquier división que tengas con el cuerpo de la iglesia, yo no sé si tú piensas que hay un sacrificio mayor que el que hizo nuestro Señor en el madero, en la cruz. No sé. Parece que muchos piensan que eso es muy poco. Tiene que haber algo mayor. Déjame decirte que no hay nada mayor que el Dios hecho hombre haya venido para ocupar tu lugar en la cruz y dar su cuerpo, su carne simbolizada en ese pan para ocupar tu lugar. El lugar que nosotros teníamos que estar ahí, en esa cruz. Y recibir todo ese vituperio, nosotros por pecadores, él no, porque él era justo, pero él lo hizo porque nos amó. ¿Será que hay algo que tú quieras que sea mayor que eso para despreciar la cena del Señor? Hay que examinar el corazón. Y la iglesia era fiel a esta ordenanza. Perseveraban. No es que la dejaban de lado, perseveraban en el partimiento del pan. Perseveraban también en las oraciones. Y hermanos, estamos hablando de señales de un verdadero creyente. Un verdadero creyente ora y no ora en su casa, porque cuando dice perseveraban en las oraciones juntos, Hechos 1, estaban orando juntos esperando la promesa del Padre. Hechos 4, Hechos 2, estaban orando juntos pidiendo fortaleza al Señor por las persecuciones. ¿Tú eres un creyente? Amén. ¿Puedo yo ver tu vida de oración? Tiene que ver el pastor, hermanos, y los hermanos de las iglesias, de la misma familia. Cuando los hermanos no asisten a las reuniones de oración en varios tiempos, se pueden contar por meses. ¿Tú les puedes decir algo? Debemos cortar esa situación de que yo debo ser el que debo exhortar. Pastor, el hermano nunca viene a la oración. Y usted le dijo, mi hermano, usted se acercó para amonestarle. Tú que te has fijado en que si viene o no viene, te has acercado a hacer una amonestación. Le has dicho en el amor del Señor. Porque yo veo que el patrón de la iglesia del primer siglo perseveraban en la oración juntos. Y ellos oraban, estaban en el templo todos los días y se reunían todo el tiempo. Nosotros el Señor nos ha dado un santo día que es para dedicárselo a Él completamente. Eso no quiere decir que no oremos entre semanas juntos. Si podemos orar entre semanas juntos, gloria a Dios. ¿O estamos esperando que venga otra vez algún evento como la pandemia para todos ir desesperados a buscar la oración? ¿Por qué tenemos que actuar así? ¿Por qué no ser fieles al mandamiento? ¿Por qué no ser fieles sencillamente al mandamiento? Yo sé que estoy leyendo narrativa. Yo sé que eso es una narrativa de hechos. Pero podemos citar otros pasajes del apóstol Pablo que hablan precisamente de que tenemos que orar. Primera Timoteo 2, levantar manos santas por todos los hombres. Así que este patrón es aplicable para nosotros y nos confronta. Porque si eres un verdadero creyente que se arrepintió, confesó a Cristo, obedeció los mandamientos de Cristo como el bautismo, no debes tener ningún problema para la reunión de oración. No debes tener ningún problema. La oración colectiva demandará siempre perseverancia. Es que es perseverancia, claro, hermano. Yo sé que es difícil. O que la lluvia, o que los males, o que los asaltos, o que los crímenes. Si vamos a estar así, entonces quedémonos encerrados en casa. Y digámosle lo mismo al jefe de trabajo. No puedo ir a trabajar porque estoy asustado con todo lo que pasa aquí en Guayaquil. Digamos lo mismo. ¿Pero por qué no hacemos lo mismo? Analicemos nuestros corazones. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Claro, porque nos descuentan. O sea, que eso vale más entonces que lo que Dios pueda decir. Te pregunto eso. Porque es una muy buena excusa para muchos. Faltar a las reuniones de adoración, faltar a las reuniones de oración. Es una buena excusa. La usan como una buena excusa. Entonces, úsala con tus superiores, úsala con tus jefes. Úsalas con otras personas, úsalas con tus compromisos. Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabe que esto demanda perseverancia. O sea, no nos dijera ahí, perseveraban en juntos en la oración. Pero cuando conocemos a Cristo, las cosas ahora son diferentes. Pero no es algo obligado. Si es algo obligado, entonces mira tu corazón. A lo mejor lo que tienes es un asentimiento solamente mental, aquí, de que eres cristiano. Pero no lo eres porque no hay evidencia. Si yo comparo mi vida a la luz de la Escritura, no veo estas marcas, no veo estas señales. Uy, a mí me da pereza ir a la oración colectiva. ¿Cómo es eso? ¿No es el mismo espíritu? ¿No dice Efesios 4 que hemos recibido el mismo espíritu? ¿No tenemos un mismo Dios y Padre? ¿No tenemos un mismo Señor y Cristo? ¿Cómo puede ser diferente? ¿Será entonces que no es que tienes su espíritu? A lo mejor lo que tienes es un conocimiento meramente mental. Perseveraban entonces. Perseveraban. Versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí tenemos la autenticación que da el Espíritu Santo a los apóstoles. Los apóstoles hacían muchas señales y maravillas. Y esto se manifestaba en temor. Toda persona veía esto. Ahora ya no había, ya no era el Señor Jesucristo. Ya no estaba. Ahora eran 12. 12 que hacían grandes señales, prodigios maravillosos. Ahora eran 12. Lamentablemente, a veces en las iglesias el día de hoy no sucede eso. No hay ese temor reverente. Lo que hay es burla, menosprecio. Esos hermanos, si esos se pelean, se dividen, andan discutiendo, andan en pecado, andan en cosas perversas. Hoy, muchas iglesias traen menosprecio al nombre de Cristo. Pero aquí había temor. Y tal vez no hay apóstoles, sí, pero hoy día hay ancianos, pastores en las iglesias locales. Y esos ancianos enseñan la palabra de Dios. Y no hay tan maravilloso milagro como la salvación de las almas, mis hermanos. El que ellos levantaban, hacían grandes sanidades, sanaban enfermos, hacían obras preciosas. Se compara hoy con lo que pueden hacer las iglesias que tienen una sana enseñanza, trayendo de la luz, de las tinieblas a la luz a muchas almas. La salvación. No hay fiesta en los cielos cuando una persona es salvo. Miren. Pero aquí, los apóstoles hacían grandes señales y era necesario que ellos sean autenticados como apóstoles. No sucede con los apóstoles de hoy. Esos son falsos. Los apóstoles de hoy no son los apóstoles de Cristo. Los apóstoles de aquí, ya lo vimos en Hechos 1, ellos tenían requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos para considerar a Matías como el reemplazo de Judas? ¿Cuál era? Haber estado desde que el Señor fue bautizado, recibió el Espíritu Santo en el bautismo, lo hizo Juan el Bautista, hasta que resucitó y subió a los cielos. ¿Hoy existe algún apóstol con ese nombre de oficio hoy que ha presenciado lo mismo? No lo hay. Versículo 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el versículo 45 dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amados hermanos, son evidencias, hermanos. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído tenían en común todas las cosas. Ese mismo razonamiento nos puede llevar a decir lo siguiente, que si no están juntos es porque al final no han creído en verdad. Si no están juntos es porque al final no han aprendido a tener las cosas en común. Yo podría hacer el razonamiento contrario con toda tranquilidad. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído tenían todas las cosas en común. ¿Hasta dónde llegaba este nivel de convivencia en ellos? Es muy detallista el texto, porque dice que vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Mire eso. Ahora, esto no es una emoción. Esto no es... Yo recuerdo hace años, muchos años atrás, que en el tiempo que estaba surgiendo este Evangelio de la Prosperidad, que un pastor predicó sobre esto, y al final de la prédica la gente comenzó a donar los objetos de valor, motos, carros, alguna casa, un terreno. ¡Wow! Esto no es algo emocional. Aquí no está hablando de algo emocional. Aquí, si ellos vendían sus cosas, era porque tenían que repartirlo a quienes, a los que estaban en necesidad. Eso es algo que hace la familia de la fe. Nuestras familias humanas, si alguien está pasando una dificultad, papá, mamá, hermano, hacen lo posible para ayudar a esa reunir un dinero, si tiene que hacerse una operación, si tiene que hacerse algún tratamiento, algo. ¿Cuánto más en la familia de la fe? Si hay necesidades, la iglesia hace todo lo posible, todo lo que sea necesario, lo que esté en la medida de sus posibilidades para poder sostener, ayudar cuando suceden estas cosas. Esto no es algo emocional donde la gente comienza a regalar todo sin ningún fin. No, aquí había un fin. ¿Cuál era el fin? Que repartían a todos según la necesidad de cada uno. Si la gente viene a dar cosas y no hay ninguna necesidad, ¿a dónde va todo eso? Si alguien viene y regala algo y no hay un propósito, ¿cuál es el fin de eso? Tiene que haber claro una necesidad. Si la iglesia bíblica está evangelizando, está haciendo misiones, está haciendo obra, está trabajando con los niños de la comunidad, si la iglesia está trabajando a través de la instrucción bíblica, esos son fines claros. Esos son fines que Dios toca mi corazón y Dios puede desprenderme de ciertas cosas que a lo mejor tienen un objetivo vano. Y yo digo, quiero que esto sea para la obra. Quiero que esto sea para que la iglesia pueda tener esto que va a ayudar mucho a la instrucción, al fortalecimiento, al crecimiento de los santos. Eso es diferente. Entonces, no es una locura sencillamente emocional. Hay un fin aquí. Repartir a cada uno según su necesidad. Repartir según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Otra vez la palabra perseverar. Ahora en el templo, en la adoración, en la oración, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí hay otra evidencia de verdaderos discípulos. Miren, otra evidencia más, otra señal más de lo que hacen los verdaderos cristianos. Ellos perseveran unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo. Recuerde que en este momento el contexto era judío. Ellos tenían su sabbat de reposo. Tenían su sabbat de reposo, los judíos, pero ya tenemos una naciente iglesia. Una naciente iglesia que está siendo instruida, que está siendo guiada a través de la palabra del Señor. Y ellos al inicio aprovechaban todos los tiempos. Claro, recuerden que este templo en el año 70 fue destruido. Este templo que está aquí, todo el sistema de religión, de adoración que había en Israel, fue destruido cuando Roma destruyó el templo. Ya sin templo, sin sacerdotes, sin ofrendas, ya no hay ningún tipo de adoración. Entonces, mientras estaba el templo ahí, ellos se reunían, perseveraban unánimes en el templo. Eran una iglesia grande en Jerusalén, posiblemente reunida a través de varios lugares. Había 12 apóstoles, recuerden, había 12 apóstoles. Podían reunirse en las casas, tal vez no había todavía ese concepto de un solo lugar de la iglesia. Recordemos que el Señor tiene que obrar con ellos más adelante y empieza la persecución para que ellos puedan obedecer Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. No era el propósito de que ellos se estanquen, queden en Jerusalén. Ellos tenían que ser llevados por el Señor para llevar la palabra más allá de Judea, más allá de Samaria, más allá de Antioquía, hasta lo último de la tierra. Si ellos acudían al templo, hermanos, ¿por qué puede ser para la iglesia de hoy tan difícil tener la adoración en su santo día? ¿Por qué puede ser para la iglesia de hoy tan difícil obedecer o guardar la observancia del día del Señor? ¿Cuántos pueden reunirse en el día del Señor para la adoración en un mismo espíritu? Una iglesia bíblica debe proveer la adoración pública en el día del Señor a través de sus reuniones o cultos de adoración. Si una iglesia tiene más de una reunión, esto no debe ser una carga o peso para los verdaderos discípulos, pues entiende que ellos anhelan la comunión juntos, estando ante la presencia del Señor, para adorar su grandeza, su grandeza, su majestuosidad y misericordia. Mira eso. Los verdaderos discípulos ven esto como una oportunidad para adorar, para aprender la palabra, para instruirse, para tener comunión. No lo ven como una carga. No lo ven como una carga. Si es pecaminoso cuando en mi casa sencillamente decido no ir porque no quiero ir y no hay ninguna justificación delante de Dios para hacerlo. No es como en la providencia del Señor, esté enfermo o esté incapacitado, pero si no quiero ir porque sencillamente he decidido, tienes que examinar bien tu corazón. Porque la Biblia nos muestra, la palabra nos enseña que es el día del Señor, no es el día de alguien en especial. ¿Entendemos eso? O si no, no fuera el día del Señor. O si no, entonces, las palabras del Señor Jesucristo diciéndole a la gente, me llaman Señor, Señor, Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, Señor y no obedecen mi palabra? Si tú le dices Señor al Señor, es porque tú te estás sometiendo a su señorío. Y si Él ha establecido sus mandamientos para tu vida, tú debes obedecerlos. Pero si tú dices que no estás de acuerdo con la observancia del día del Señor, entonces, hermanos, no me des a mí la justificación. Dile al Señor, es allá con Él. Yo lo que hago es repetir lo que está en su palabra. Todavía algunas personas, algunos hermanos piensan que el pastor es el dueño de la iglesia o que es el que da certificados o el que pone las justificaciones. No, hermanos. Tienes que decirle al Señor, doblar rodilla ante Él. Pídele a Él la aprobación. Ahora, si tú esperas que Él te diga audiblemente algo, tenemos un problema, porque Él ya ha dicho todo lo que tiene que decir a través de su palabra. Yo puedo ir al texto del profeta, donde me dice que yo tengo que retraer mi pie de hacer mi voluntad en su día santo. Ahí con eso yo tengo, la gente está, Señor, dame tu voluntad, dame a conocer tu voluntad. Su voluntad está revelada en tu palabra. Es con Él que tienes que ir. Es con Él que tienes que presentarte. Él te va a aprobar. Él te va a desaprobar. Busca su voluntad. Si Dios ha ordenado que un día de siete sea dedicado a su adoración, lo menos que podemos hacer los verdaderos discípulos es obedecer. Este es el verdadero reposo que existe para el pueblo del nuevo pacto hasta que el Señor regrese. Y también se describe que en estos versículos que ellos se reunían con alegría y sencillez de corazón. Mira, y esto no es ya tomar la cena, esto es compartir juntos, ¿no? Ellos se reunían, había gratitud, alegría. Es la felicidad que experimentamos cuando estamos juntos en las cosas del Señor, cuando hacemos algo juntos en el Señor. El día de ayer nos gozábamos un grupo, hubiera sido bueno que estén muchos más hermanos, definitivamente. Es algo único que hay. Y lamentablemente, no pudieron estar algunos, aunque fue algo que estuvo separado desde el principio en cuanto a la fecha. Era un momento único, un momento especial, poder compartir estas situaciones con los de la fe. Estas situaciones agrandan nuestro corazón porque vemos la obra de Cristo, vemos lo que el Señor hace, cómo el Señor permite que una iglesia se levante en medio de la oposición de Satanás, una iglesia bíblica, mis hermanos. Una iglesia bíblica que va a luchar de frente contra la oposición del diablo en ese lugar. Y nuestras oraciones, nuestro ánimo, nuestro aliento para estos amados hermanos de esta iglesia que se está levantando, porque van a ver las cosas duras y difíciles. Qué precioso es cuando la iglesia se puede gozar en estos tiempos. Qué precioso es cuando podemos abrazarnos en el Señor y animarlos en el Señor y saber que cuentan con nuestras oraciones y cuentan con nuestro apoyo en todas las cosas. Y finalmente, hermanos, la bendición que da el Señor. Ellos alababan a Dios y tenían el favor de todo el pueblo. El pueblo todavía en ese tiempo, la gente, los podía ver estas evidencias y reconocer a estos hermanos como cristianos, como temerosos de Dios. Sucede eso hoy cuando las iglesias hacen que la gente de afuera tenga este mismo tipo de juicios o los menosprecia porque esos son hermanos, qué sé yo, diablos, que están en las cosas del mundo, pero están ahí adorando al Señor. No vemos eso aquí en este patrón de la iglesia. Ellos alababan a Dios y el pueblo reconocía ese favor. Había, de parte del pueblo, había de la gente en ese contexto, había precisamente esa aprobación, esa estimación a la naciente iglesia. Entiendo que después, más adelante, cuando comienza la persecución, la cosa cambia. Pero es normal que una iglesia pueda traer gracia en la comunidad. Porque para eso el Señor nos ha puesto, ¿no? Para hacer luz en medio de las tinieblas. Y todo esto se cierra con estas palabras preciosas del versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor sabe quiénes son los salvos. Él conoce quiénes son los salvos. La iglesia no sabe quiénes son salvos. La iglesia mira las evidencias de aquellos que son salvos. La iglesia mira si perseveran en la comunión, perseveran en la oración, perseveran en la instrucción de la palabra, perseveran en la adoración a Dios, perseveran en la vida como creyentes. Eso mira la iglesia. Y Dios añade a los salvos. Y la iglesia mira, evalúa, observa estas señales, estas marcas de gracia. Hay señales también en los cristianos que llenan las iglesias locales el día de hoy. ¿Hay estas señales? Puede ser que a lo mejor no se vean estas señales y eso debe llevarnos a examinarnos a la luz de la Escritura. Tal vez las iglesias hoy han buscado un estándar inferior. No es demasiado. Es demasiado tantas señales. Tal vez la persona quiere saber de la palabra, quiere conocer más, no se reúne, no, tal vez no ora, pero no importa, llamémosle hermano. Esto es buscar un estándar, no lo que Dios me está mandando, sino yo mismo. Las iglesias hoy crean su propio patrón, que es diferente al de las Escrituras. El resultado puede ser malo. ¿Por qué? Las iglesias al final, las iglesias terminarán teniendo entre sus filas a personas que no han nacido de nuevo. Esto entonces debe examinar nuestras conciencias a no crear un estándar inferior a lo que veo en la Escritura. Soy creyente, pero porque tengo ese nombre de hermano, mi lugar está reservado en una silla, mi nombre está en una lista de miembros y hago esto cada domingo de la semana. ¿Este es el estándar que ha dado Dios o el que tú has puesto? Miremos la Escritura, observemos cada detalle que nos da el Espíritu de Dios, examinemos nuestras conciencias y juzguemos toda obra y caminar que hacemos. Déjame decirte finalmente que Dios vendrá por una iglesia sin mancha ni arruga. Esta es la iglesia que su Espíritu estableció en Pentecostés y no es la iglesia que se ha acomodado a las tradiciones y formalismos. Si Cristo, que es la cabeza de esta iglesia, no ha cambiado, ¿por qué cambiará la iglesia el día de hoy?